Renovación Nacional en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en la región de Valparaíso. A la cita llegaron senadores y diputados, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García, la subsecretaría de la misma repartición, Constanza Castillo, y representantes de la mesa de la tienda de Antonio Varas, con una misión: entregar un protocolo de coordinación al mandatario. El documento, de 7 páginas de extensión, contempla una serie de medidas para una coordinación permanente, predecible y transparente. Una de ellas es el sistema de resolución de controversias. Lo anterior considera que cuando existan discrepancias relevantes, se activa una mesa de resolución dentro de 48 horas a cargo del ministro del Interior, a solicitud de al menos un presidente de partido. Se convoca en principio al comité político de presidentes de partido. Según presentes, el espacio fue sincero y estuvo marcado por el empeño en construir unidad para sacar adelante los proyectos importantes de la administración CAST. La previa al encuentro estuvo marcada por las diferencias de Renovación Nacional con algunos partidos del sector, puntualmente con Republicanos. En los últimos días, la diputada Jimena Sandón planteó que RN debe repensar su rol dentro del gobierno si no se acaba la cancelación de la tienda fundada por CAST. Al término de la reunión, la presidenta de la colectividad, la senadora Andrea Valladares, abordó dichos roces. Sin profundizar, dijo que estos son parte de aprender a ser partidos colaboradores.
Cada una de las impas que hemos tenido son parte de aprender a ser partidos colaboradores con el gobierno, de un gobierno que está partiendo, recién llevamos 4 meses.
Otro de los presentes, el senador Andrés Longton, abordó un tema que se repite en conversaciones de pasillo con parlamentarios de Chile Vamos: el rol del presidente CAST en la coordinación con los partidos. A su juicio, este tipo de instancias del jefe de Estado con los partidos consolida la construcción de complicidad.
Lo que hace el presidente CAS es empezar a construir complicidad y unidad en torno a él, a su figura. Me parece que ese liderazgo que está ejerciendo el presidente CAS, de llamar a los partidos, ordenar.
Esta es la segunda vez que Renovación Nacional se reúne con el presidente CAS en Cerro Castillo. Un presente en la instancia resume de la siguiente forma el encuentro: teníamos pocas expectativas y se superaron.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
BCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. The Strokes, New Order, FKA Twigs. Y para completar tu lineup preferido, Hot Chip. Ahora solo faltas tú con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Asegura tu abono especial de 2 días para vivir un fin de semana inolvidable. Y aprovecha un 20% de descuento en tu ticket diario para disfrutar la música que tú prefieras. Compra tus entradas en faunaprimavera.cl. Hazte cliente BCI, el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
En la Cámara Chilena de la Construcción cumplimos 75 años y lo celebramos con un regalo para Chile. Presentamos Revi, una plataforma de inteligencia artificial que agiliza los permisos de edificación para municipios y vecinos. Hoy está presente en 12 comunas y queremos llegar a 75 en todo Chile al 2027. Revi, inteligencia artificial para mejorar la calidad de vida. Conoce más en cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción, 75 años celebrando el valor de construir.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 3 minutos.
Bien, establecemos contacto con Rodrigo Pino con información del momento. Rodrigo, adelante.
Estamos en uno de los accesos del Aeropuerto Internacional de Santiago, lo que es una de las salidas de la zona considerada de VIP, y que hay un portón, y en este sector está personal de la Policía de Investigaciones con un carro policial, también hay un resguardo de carabineros, porque señala que por este punto debería salir en los próximos minutos la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien ya arribó a nuestro país en este vuelo Iberia con escala en Madrid para llegar hasta nuestro país tras haber sido extraditada desde Países Bajos hacia nuestro país para cumplir esta condena de 5 años por fraude al fisco. Recordemos, estuvo casi 4 años en Europa, ya se logró esta extradición. Lo que ocurre en los próximos minutos es que Karen Rojo debería salir escoltada por personal de Interpol, ser trasladada hasta esta unidad de Interpol en la Comuna de Independencia, desde acá del aeropuerto de Santiago, y posteriormente ser trasladada hasta el Centro de Justicia, donde se generaría esta audiencia, donde va a ser notificada respecto de este proceso de extradición y también respecto de cuál va a ser sus pasos a seguir, si es trasladada hasta Antofagasta, para lo que va a ser posteriormente el cumplimiento de la condena en torno a estos 5 años. Recordemos, puede ser conmutada alguna parte de la condena producto de estos 4 años que tuvo privada de libertad en Países Bajos, y tras aquello, efectivamente, el abogado podría solicitar alguna conmutación de la pena o que se cumpla su condena en su casa. Estamos a la espera, hay gran expectación en este sector. Lo señalamos que la Policía de Investigaciones se puso por este costado del aeropuerto, que es la salida directa hacia lo que es la autopista en dirección hacia Santiago, y en los próximos minutos podría haber novedades con la salida de Karen Rojo junto a personal de Interpol Chile. Estamos a la espera en los próximos minutos de estas novedades acá en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radio Brama.
Bueno, y las controversias en Codelco siguen escalando. El exgerente César Márquez demandó a la estatal por despido injustificado y vulneración de derechos, afirmando que las cuestionadas cifras de producción de 2025 fueron conocidas por el directorio y que actuó bajo presión para cumplir las metas. A este caso se suma la demanda del ex vicepresidente de operaciones, Mauricio Barraza, quien reclama haber sido despedido injustamente tras el accidente en El Teniente. Vamos a conocer más detalles con Vanessa Gajardo.
Dos demandas judiciales van a ser parte de la discusión de la más reciente comisión investigadora de Codelco. El 6 de julio recién pasado, el exgerente de presupuesto y control de gestión de la estatal, César Márquez, interpuso una denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos por un despido injustificado, dice, en el marco de la polémica por las cifras infladas en 2025. Márquez rechaza las imputaciones, agregando que sus acciones estuvieron en conocimiento del directorio y que además fue presionado para lograr una meta de producción superior a la del 2024. El diputado UDI Marco Antonio Zulantay, miembro de la comisión por este tema, dijo que Márquez debe ir a exponer al Congreso.
Le he solicitado al presidente de la Comisión Especial Investigadora, Cristian Tapia, que invite a exponer al ejecutivo que ingresó esta demanda laboral contra la Cuprífera, porque creemos que tiene información relevante.
La denuncia de Márquez busca primero la reincorporación en su mismo cargo e igual salario de 24 millones, más los meses que no ha estado en su puesto y una indemnización por daño moral. La abogada de la Universidad Central, Lía Rojas, directora de Rojas Abogados, explicó que esto no lo exime de su responsabilidad necesariamente.
No existe en nuestra legislación un eximente de responsabilidad si se acredita que se actuó siguiendo órdenes de la alta administración. Es importante determinar si es que la acción se cometió por una iniciativa propia en virtud de presiones de un superior.
Y otro ejecutivo también demandó, Mauricio Barraza, ex vicepresidente de operaciones en El Teniente, que salió tras el trágico accidente que dejó 6 fallecidos. Barraza dice que no sabía que el sector panel invariante operaba sin autorización, pese a que su carta de despido señala lo contrario. Por haber sido despedido de forma injustificada y otros reparos, Barraza exige una indemnización de 1.142 millones de pesos. El diputado presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, Cristian Tapia, emplazó directamente a Pacheco y agregó que la comisión sesionará en la región de O'Higgins.
Por sacar a ellos, pero aquí la responsabilidad directa de parte del directorio encabezado por Pacheco, así que Pacheco tiene responsabilidad en todos estos actos. Aquí hay que llegar hasta la última consecuencia. Nosotros vamos a sesionar en Rancagua.
En ambos casos, a juicio de los parlamentarios, también deben asumir responsabilidades el expresidente del directorio, Máximo Pacheco, y el expresidente ejecutivo, Rubén Alvarado.
Ocho de la mañana, 9 minutos.
Bueno, recriminaciones cruzadas entre oficialismo y oposición tensionan el debate por la reforma al sistema de admisión escolar que propuso el gobierno y que este miércoles sería votada en general. Directores y sostenedores se plantearon sus reparos al actual mecanismo y mejoras a la iniciativa del Ejecutivo que busca instalar la elección mutua. Nos cuenta Daniel Ormeño.
A la espera de ser votado hoy en general, se mantiene la discusión por la reforma al sistema de admisión escolar propuesta por el gobierno. Esta busca dar facultades para que los colegios con alta demanda evalúen y seleccionen a parte de sus alumnos mediante exámenes, entrevistas y mérito académico desde séptimo básico, manteniendo cuotas para estudiantes vulnerables. Para el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Finisterra, Juan Luis Chomalí, la propuesta del gobierno es constitucional porque da garantías de criterios claros que evita la selección discriminatoria.
Intentar decir que este mecanismo corre carril paralelo yo creo que no es correcto. El proyecto de ley dice específicamente que no se permite la selección arbitraria. Hay algunos que han dicho que esto no sería constitucional y esto basta con leer la Constitución para poder decir que efectivamente lo que no se permite es establecer diferencias arbitrarias.
Mientras que el director del Liceo Bicentenario Víctor Jara de Peralillo, Miguel Rivera, comparó la educación con un hospital público donde a su juicio no debe existir discriminación, lo que promovería la nueva propuesta del Ejecutivo.
¿La escuela podría hacer ese tipo de selección? Creo que no. Al igual que un hospital público no discrimina a quien atiende. Mi preocupación como director es que este proyecto, de aprobarse tal cual, termine segregando aún más el sistema escolar.
El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, pidió que el factor del mérito sea explícitamente definido en la iniciativa para así evitar criterios discriminatorios.
El mérito que se podría incorporar como factor de evaluación tiene que ser muy bien definido y de ninguna manera puede tener carácter discriminatorio. ¿Qué es lo que es mérito? ¿Simplemente una nota? ¿Qué pasa con el alumno que a lo mejor teniendo menos capacidades hace un gran esfuerzo? ¿Eso no es mérito aunque no tenga tan buena nota?
Durante las sesiones se han escuchado directores, sostenedores de colegios públicos y privados, además de expertos, fundaciones, ex autoridades y apoderados, quienes han debatido respecto al actual sistema y sus reparos y la nueva propuesta que incorpora la denominada modalidad de elección mutua.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Ocho de la mañana, 11 minutos.
Bueno, le hemos estado contando de esta situación, de este deslizamiento de tierra que hay en la ruta de la Madera hacia Santa Juana. Esto es pasado el puente Patagual, unos 3 o 4 kilómetros, específicamente en el kilómetro 32,5. Allí ocurrió este deslizamiento de tierra y bueno, ya se encuentra una cuadrilla de emergencia trabajando en este lugar para intentar despejar esta vía. Repetimos, hoy hay una cuadrilla trabajando en el kilómetro 32,5 en la ruta de la Madera. Esto es en dirección hacia Santa Juana, donde hubo deslizamiento de tierra. Y le contamos también que producto de las lluvias en Angol se suspendieron las clases en el sistema municipal. Nos informa de esto Vladimir Sáez.
Debido al sistema frontal que afecta la zona de Angol durante la jornada del día de hoy miércoles, el Departamento de Educación Municipal de la comuna decidió suspender las clases en todos los establecimientos educacionales de prebásica, básica y enseñanza media del sistema municipal de nuestra comuna. Más de 6.000 estudiantes en el día de hoy en Angol tienen suspensión de clases por el sistema frontal en la comuna de Angol. También están suspendidas las clases en algunos colegios particulares subvencionados de la comuna. También señalar que hasta el minuto en Angol han caído cerca de 54 milímetros y para la jornada del día de hoy se esperan cerca de 40 milímetros de agua, siendo el día de mañana jueves donde mayor cantidad de agua podría caer en la capital de Malleco, cerca de 90 milímetros. En Angol, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Suspende las clases para hoy en las regiones de Ñuble y Biobío y el viernes para Coquimbo, Valparaíso, Higgins, Maule y Región Metropolitana por el sistema frontal.
Incluye a todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media, tanto privada como también pública.
El presidente José Antonio Kast informó que las Fuerzas Armadas se encuentran en acuartelamiento preventivo debido al impacto del evento meteorológico.
Contamos con el apoyo de los voluntarios de bomberos, las fuerzas policiales, las Fuerzas Armadas han desplegado y han llamado a un acuartelamiento preventivo.
Una maratónica sesión desarrollará hoy la sala del Senado que discutirá la Ley de Reconstrucción Nacional.
Los 50 senadores tengan 10 minutos para referirse a la reforma. Maratónica esta votación. Vamos a estar hasta altas horas de la madrugada.
Un sector de la oposición cree que el biministro Claudio Alvarado es el indicado para conducir las próximas reformas de la moneda.
Esa es una lección válida tanto para el gobierno como para algunos al interior de la oposición.
El gobierno es el que se debilita cuando el que manda es Quirós. Y hacemos un llamado a que Chile Vamos pase al frente.
Tras la publicación del informe de finanzas públicas, el gobierno proyecta que no podrá cumplir la meta de déficit a partir de 2027.
Ausencia de diputados del Frente Amplio, del PPD y del Partido Comunista provocó por falta de quórum que no se aprobara la creación de una comisión investigadora contra la exministra Trinidad Steiner.
Sin duda también es importante corregir la disciplina de algunos parlamentarios y parlamentarias de votar en la sala.
También hay un llamado a la responsabilidad del resto de las bancadas para tomar en serio este tipo de acciones.
El secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, hizo un urgente llamado a la unidad de la colectividad.
La unidad socialista es primordial para la unidad de la oposición, para frenar la regresión autoritaria del gobierno de la ultraderecha chilena.
Renovación Nacional presentó al presidente José Antonio Kast una propuesta para fortalecer la coordinación política entre el Ejecutivo y los partidos oficialistas.
Cada una de las impas que hemos tenido son parte de aprender a ser partidos colaboradores con el gobierno.
Lo que hace el presidente Kast es empezar a construir complicidad y unidad.
Se asoma para asumir la presidencia interina del Partido de la Gente.
El comité
plantea su propio bolsillo, pero obviamente también hay razones personales, familiares que hay que cuidar. Así que en el futuro está claro que él va a ser parte del grupo de Alabama.
El Comité Parlamentario del Senado trató la controversia que involucra a la legisladora Fabiola Campillay de contratar a un familiar con antecedentes penales, afirmando que no manejaban ese historial.
Existe una unidad especializada del Senado que cuando se hicieron la revisión de los antecedentes, él no registraba ningún antecedente penal.
La Corte de Apelaciones de Santiago resolverá el próximo 3 de agosto la solicitud de nulidad de la Fiscalía por el caso de Gustavo Gatica.
Una errónea aplicación de la figura de la legítima defensa y de la legítima defensa privilegiada. Y en segundo término, un error de derecho que guarda relación con elementos típicos del delito de apremios ilegítimos.
La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, va a regresar dentro de los próximos minutos a nuestro país para comenzar a cumplir su presidio por fraude al fisco.
Y lo otro que se puede discutir también en el caso es si es que el delito se encuentra o no prescrito desde el quebrantamiento de la condena y si se podría considerar o no la atenuante de media prescripción.
La justicia sentenció a la congregación salesiana a pagar 325 millones de pesos como indemnización por omitir, encubrir y silenciar abusos sexuales cometidos por sacerdotes.
Hizo la sentencia del juez del séptimo juzgado civil que los condenó a un total de 325 millones de pesos por hechos ocurridos entre el año 73 y el 2019.
Siete personas, todas venezolanas, fallecieron mientras escapaban de un control policial en el centro de Santiago.
Se ve que el vehículo pasa a gran velocidad, viene a gran velocidad, perdón, y se ve que luego de impactar, ya cruzando la intersección, la luz cambia de roja a verde. Por eso se tiene determinado que pasa con luz roja.
En el exterior, Irán amenazó con cerrar los corredores de exportación que benefician a Estados Unidos y sus aliados tras el bloqueo de Washington del estrecho de Hormuz.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que por ahora no quieren negociar con Irán.
Tres muertos dejó el nuevo ataque ruso con drones y misiles contra edificios residenciales en Odessa, en el sur de Ucrania.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Tacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 20 minutos.
Medirad Osorno, resonancia, escáner, radiografías, ecografías y laboratorio clínico en un solo lugar, calidad y confianza. Convenio Fonasa e ISAPRES con valores preferenciales. Visítanos en Boulevard Casino Sol, Ejército 395 o en medirad.cl.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Si se trata de seguridad y salud laboral, en los hospitales tienen ojo clínico. En los supermercados le ponen ojo al charqui. Y en la oficina de abogados le ponen ojo a la letra chica. Ahora todos le ponemos más ojo a la seguridad y salud laboral con el DS número 44. Empleadores son responsables de un entorno más seguro y saludable con la participación de las personas trabajadoras. Visita www.mutualidadesdechile.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Atención camioneros, este 24 de julio de 9 a 18 horas vive la gran feria del mes del camionero en Implemento San Bernardo. Más de 30 marcas, concursos, capacitaciones, barbería, masajes y mucho más. La entrada es gratuita. Avenida General Velázquez 10701. Implementos, el supermercado del transporte.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Ocho de la mañana con 22 minutos. Seguimos revisando las noticias mientras se continúa la caída de precipitaciones acá en la comuna de Osorno. Le recuerdo que nos comunicamos acá en la radio a través de nuestros teléfonos. La línea fija directa para que nos llames ante novedades, el 642-217180. También disponible encuentras la plataforma digital de WhatsApp. Mensajes de texto, mensajes de voz, alguna foto, algún clip de video, opiniones, todo al más 56-642-217180.
En una jornada, como tú muy bien nos indica, Víctor, auditores, un llamado a la extrema precaución, porque les vamos a contar de inmediato que esto es parte también de un monitoreo permanente respecto a la condición atmosférica. Las autoridades, de hecho, acá de la provincia de Osorno, han intensificado el monitoreo ante el ingreso de este nuevo sistema frontal a la zona sur del país, cuyo mayor impacto se espera en el sector cordillerano durante las próximas horas. Y en ese marco, las comunas de Puyehue y Puerto Octay concentran la principal preocupación debido al pronóstico de intensas lluvias, condiciones que podrían afectar la conectividad, generar riesgos asociados al aumento de caudales y también posibles remociones de masa.
Con ese escenario se desarrolló un Comité para la Gestión de Riesgo de Desastres, un COGRID provincial, instancia encabezada por la Delegación Presidencial Provincial de Osorno con Alejandro Rebain, quien reunió a los principales organismos de emergencia para coordinar las acciones preventivas.
Ahora, el delegado explica que si bien la región de Los Lagos no forma parte de la alerta temprana preventiva decretada por el gobierno para otras regiones del país, porque sí existe una alerta decretada a nivel zonal, se mantienen activos todos los protocolos de vigilancia. Añadiendo que los informes técnicos indican que la mayor cantidad de precipitaciones se registrará en la zona cordillerana, razón por la cual Vialidad y los equipos de emergencia permanecen atentos al comportamiento de los ríos y eventuales remociones en masa, especialmente en sectores críticos como el puente El Gringo. Esto queda en la ruta internacional Puyehue entre el límite y el complejo Cardenal Zamoré y las inmediaciones justamente de este corredor binacional.
El llamado es a mantener una coordinación constante con los servicios, aparte para tener una explicación de organismos técnicos como Senna, Geomin, encabezado todos por Senapred, respecto a algunas circunstancias tales como remoción de más. Visto el aspecto técnico, la principal cantidad de caída de agua se va a producir en el sector cordillerano, por tanto el llamado principal es a las comunas de Puyehue y Puerto Octay, indicarle a los habitantes de esas zonas que los sitios de vialidad, los encargados de cada una de las vías de esos sectores y también en especial del sector del puente El Gringo en el paso fronterizo están alertas.
La autoridad agregó que existe un monitoreo permanente de los niveles de los ríos mediante instrumentos técnicos que permiten anticipar eventuales crecidas y adoptar medidas oportunas, tal como ocurrió anteriormente con el río Ragüe.
De que existen instrumentos técnicos que van midiendo la subida de los ríos y que obviamente nos van a ir alertando en caso de que los ríos lleguen a una subida suficiente como para declarar nuevamente, como se hizo con el río Ragüe, una alerta amarilla. Queremos es que con estos frentes de mal tiempo, que son obvios que ocurren en invierno, no vaya a haber personas afectadas. También comentarles que recibimos la instrucción de coordinarnos con la Dirección Provincial de Educación. Sabemos que el 90% de nuestros niños están de vacaciones de invierno, pero hay algunas escuelas que pueden volver a clases antes. Estamos evaluando momento a momento los cambios que hayan con el clima.
Ahora, respecto a la conectividad internacional, el delegado confirma que el complejo fronterizo Cardenal Zamoré permanece habilitado y funcionando con normalidad, pese al pronóstico de nevadas para la jornada de hoy.
No obstante, enfatizó que la situación es monitoreada de manera permanente junto a los organismos técnicos y que cualquier modificación en las condiciones de tránsito o una eventual suspensión del paso será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Y a propósito de lo anterior, la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, mantiene la vigilancia en la zona, esto a través de una alerta temprana preventiva para la región de Los Lagos, incluida la provincia de Osorno, debido a las condiciones meteorológicas previstas especialmente para los próximos días y el riesgo asociado a remociones en masa.
De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile, entre esta jornada de hoy y el viernes se esperan vientos de entre 40 y 70 kilómetros por hora en el litoral y la cordillera de la costa.
En tanto, en la provincia de Osorno también se pronostican precipitaciones durante las próximas jornadas con acumulados que podrían llegar entre los 25 y 40 milímetros en sectores de precordillera.
A ello se suma que Serna Geomin mantiene una probabilidad alta de ocurrencia de remociones en masa en la precordillera y moderada en el litoral, cordillera de la costa y valle longitudinal, zonas presentes en este territorio.
Asimismo, el Centro Meteorológico de la Armada emitió un aviso de marejadas anormales que se extenderá entre el jueves y el sábado 18 de julio para gran parte del litoral del país, incluyendo obviamente la costa de la región de Los Lagos.
Frente a este escenario, SENAPRED mantendrá el monitoreo de las condiciones meteorológicas y de los posibles efectos asociados, manteniendo vigente la alerta temprana preventiva decretada para toda la región.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
¿Te imaginas atenderte con un especialista de Clínica Alemana Osorno?
Uy, sería maravilloso, pero yo vivo en Castro.
Bacán sería, pero yo soy de Frutillar.
Me encantaría, pero estoy en Villarrica.
Ahora puedes. Ingresa a clínicaalemanosorno.cl y reserva una hora de telemedicina con el mejor especialista sin salir de tu casa. No importa dónde estés. Con telemedicina llegamos más lejos para estar más cerca. Agenda en clínicaalemanosorno.cl.
¿Quieres avanzar en tu carrera sin moverte de tu ciudad?
La Universidad Alberto Hurtado ofrece programas de continuidad full online de la Facultad de Economía y Negocios, una propuesta formativa flexible con docentes de excelencia que impulsan tu empleabilidad y te preparan para ejercer en un entorno profesional crecientemente tecnologizado. Infórmate y postula en admisión.uahurtado.cl.
Tour.com presenta.
Amiga, al fin la nieve.
¡Ay, sí!
¿Y ahora qué hacemos?
No sé, comer algo rico.
Y después, nuestra clase de esquí.
¿Clases de esquí?
La que te dije que reservaras en Tour.com.
Ay, es que me llegó un mensaje de mi jefe y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Todos los tickets a la nieve están en Tour.com. Y aprovecha de subir los viernes al Colorado con un 30% de descuento. Que tu viaje siga con Tour.com de Copec.
Cuando el clima está así me dan ganas de unos
beneficios de invierno de Banco Estado. Porque tienes beneficios para viajar en JetSmart con hasta 100% de descuento en tu maleta de bodega y embarque prioritario. Y hasta un 50% de descuento en maleta de cabina, selección de asiento y mascota en cabina según tu tarjeta Banco Estado. Aprovecha pagando en 6 o 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Banco Estado. Conoce más y revisa las condiciones en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores, un servicio de soporte conformado por personas, no bots, y además todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
De la mañana con 31 minutos, vamos a quedar muy atentos a la situación que se encuentra en la zona, particularmente jornadas marcadas por lluvias y que puede generar algún tema de dificultad a la hora del desplazamiento. También, ojo con lo que está pasando en el complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamora en Puyehue. La autoridad había anunciado que en función de la condición atmosférica se podría generar nevadas en la parte de la alta cordillera y eso lleva a aumentar la condición de seguridad en los desplazamientos y el trabajo que realice también los equipos contralores del complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamora en Puyehue. Dato a considerar, situación en la ruta U400 al mar, pese a que se trate de una vía que cuenta con pavimento asfáltico renovado, nos cuentan que habrían algunos baches que ya se está presentando en la vía. Lo mismo ocurre camino La Misión. También desde la bifurcación, desde la ruta al mar hacia el inicio del camino La Misión, también se observan algunos baches, particularmente en el inicio de esta zona, y por tanto, por la presencia de precipitaciones, y que se han generado dificultades ahí en el desplazamiento. Ruta U55 a Puerto Octay, velocidad inmoderada, o poco moderada, nos cuentas por parte de quienes utilizan esta vía. Particularmente identifican algunos conductores de camionetas que estarían incurriendo en esta alta velocidad en el desplazamiento vehicular.
Bueno, y para seguir revisando qué sucede en materia de tránsito, flujo vehicular, se lo vamos a preguntar cómo está la situación, cómo está respondiendo la provincia en esta mañana a Ervin Salazar desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Ervin, buen día.
Eduardo, Víctor, auditores, buen día. En Osorno a esta hora damos cuenta de mayor tráfico por la Avenida República, desde Altura Talca a la salida del Puente de San Pedro. También por la Avenida Soriano, desde el ingreso de la ruta U55 hasta Diego de Almagro. Pequeño angostamiento se mantiene en calle Los Carreras al llegar a Diego Portales, tras trabajos que se realizaron la semana pasada, mucha precaución. Semáforos monitoreados e integrados a la red de la UCT en Osorno se han mantenido operativos esta mañana. La ruta 5 mantiene el angostamiento preventivo por el puente Rahue en sentido sur a norte y más al sur hacia Pargua, obras durante toda la jornada por la Cuesta Gómez a considerar. hacia accesos a la costa, zona lacustre, la provincia de Osorno, conduzca con mucha precaución. A la hora se registra habilitación con atención a la evolución de la condición meteorológica. Paso Cardenal Zamoré habilitado hasta las 6 de la tarde con porte de cadenas y trabajo de mantención de vías por vialidad en el límite internacional. Reforzar la precaución al planificar viajes que contemplen accesos a zona cordillerana. Se recomienda evitarlo si es posible estos días de alerta por sistema frontal. En lo que podemos compartir a la hora de transporte, informa del Ministerio de Transportes. Adelante, Eduardo Víctor.
Elvis Salazar, desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito, dejándonos al día respecto del escenario que se da en las distintas rutas y caminos de la zona.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 35 minutos, y en otras informaciones, le contamos que acumulación de basura y documentación. Más de 250 solicitudes de desalojo sin resolver. Cuestionamientos al plan de electromovilidad y críticas a la gestión de fiscalizaciones marcaron las declaraciones a Radio Bío del delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Rebain, quien acusó un rezago administrativo de varios años en distintos ámbitos de la gestión pública.
Sí, lo dijo acá en conversación con la radio, en la idea de conocer cómo transcurren los primeros meses de su ejercicio en el cargo, oportunidad en la que la autoridad dio cuenta de un particular escenario encontrado en las dependencias del edificio de la delegación presidencial de Osorno.
Si nos enfocamos en el uso de los espacios administrativos de la misma delegación del edificio, bueno, dos piezas completas con casi 40 metros cúbicos de papel. Eso es insostenible. O sea, la documentación de 1987 en carácter no reservado, porque hay documentos que tienen que mantenerse y otros que no. Y abiertamente podemos hablar de un basural. O sea, encontré cerca. Quienes han ido a hacer trámite de impuestos internos se han podido fijar que en el primer piso hay un montón de cajas arrumadas, etcétera. Les pedimos disculpas del caso, pero estamos limpios. Así que nos encontramos con mugre.
El tema no queda solo en acumulación de lo que denominó como basura, sino en acciones que no se cumplieron como desalojos.
Nos encontramos con cerca de 250 solicitudes de desalojo del borde costero. Borde costero, entiéndase, no solo la playa en San Juan de la Costa, sino que los bordes de río también y de lagos. O sea, desde mayo del año 2022, la oposición de hoy, pensando en que se iba a aprobar su constitución, no hizo nada. La última resolución ingresada sin resolver es de enero del 2026. O sea, entre mayo del 2022 a enero del 2026 no se hizo nada al respecto.
Ahora, en materia medioambiental, dijo que se debe hacer más para atender la combustión por el humo de las chimeneas y su afectación a la salud, y apuntó a debilidades encontradas en materia de fiscalización.
Hay algunas debilidades en cuanto a fiscalización. Nosotros hemos cambiado el foco de las fiscalizaciones que se hacen con el Ministerio de Medio Ambiente, con AF también, por ejemplo, y el Servicio de Impuestos Internos, esto por la leña seca. Y los vecinos dicen, oiga, pero ¿por qué no van a fiscalizar al camino real? ¿O por qué no van a fiscalizar a otra parte o aquí y allá? Para no entregar datos específicos. Entonces hemos encontrado esas debilidades de que los últimos 10 años se ha estado fiscalizando los mismos lugares desde siempre.
En cuanto a la electromovilidad, la autoridad provincial respaldó al Seremi de Transportes, Rodrigo Bettier, pese a retractarse de afirmar que hubo un desfalco en la caja ministerial al explicar la falta de definiciones para la puesta en marcha del nuevo sistema de transportes.
En lo personal, yo apoyo a Rodrigo Bettier, el Seremi de Transporte. En ese sentido, quizá no ocupo las palabras más acertadas. Yo no comparto la palabra de falco, por ejemplo, creo que es una palabra de no uso. Pero cuando se elabora el plan de electromovilidad, y eso es lo que hubiese dicho yo de haber estado en esa reunión, no se consideró a los gremios de transporte. Preguntémosle a los micreros qué piensan del programa de electromovilidad, si los contempla. Como punto dos, cuando se hicieron las pruebas de las microeléctricas, recordemos lo que pasó en la cuesta Ovejería Alto, en la primera cuesta. La micro iba vacía. ¿Ya? Y no subió.
Entre las razones que se esgrimen para el nuevo modelo de transporte está la alta congestión en Osorno, y la autoridad reveló que desde el municipio se le pidió apoyo en materia de una vía reversible en horario punta tarde, lo que generó reacciones.
Hemos recibido sugerencias, por ejemplo, el uso de las vías reversibles también en la noche, en el regreso.
Porque es inviable, dice el municipio.
Bueno, yo tengo una carta firmada por Luis Vilche, la compartía con el gremio, esto voy a hacer polémica, con el gremio de transporte, en que sale que sí, él recomienda la factibilidad técnica. Yo no sé, entonces, ¿quién estará diciendo que no? ¿El consejo municipal? ¿El alcalde? Bueno, eso será una respuesta que tendrán que dar los ciudadanos. A mí me llegó la carta que la misma dirección de tránsito de Osorno, del municipio de Osorno, nos dice a nosotros, le sugerimos que adopten esto porque nosotros encontramos que es posible, y yo, de hecho, copié la carta la semana pasada.
Bueno, y la respuesta no se hizo esperar desde el director de tránsito del municipio, Luis Vilches, al negar alguna gestión con la autoridad.
Me causa extrañeza que diga que nosotros le hemos enviado, no sé, entiendo que él indicó que le hemos enviado a él una carta, cosa que no corresponde porque él no tiene, digamos, la facultad para ver los cambios de sentido de tránsito. Lo que sí enviamos en su oportunidad fue a la Seremía una serie de propuestas, esto ya fue hace un par de años, en donde solicitábamos ver la factibilidad de implementar una vía reversible en la tarde, a lo que la Seremía en su oportunidad respondió que no era factible. Pero vamos a insistir con el tema de la vía reversible, ya que el delegado lo conversó de esa forma.
Ahora también hubo otros temas sobre narcotráfico. Por ejemplo, el delegado presidencial provincial afirma que existe plena coordinación entre instituciones públicas y la PDI para aportar antecedentes que fortalezcan las investigaciones y concretar procedimientos contra organizaciones criminales.
En cuanto a las tomas en terrenos fiscales, la autoridad afirmó que continuarán los desalojos y llamó a quienes ocupan estos espacios a retirarse voluntariamente, confirmando que existe un plan de recuperación de espacios públicos que se ejecutará con apoyo de la fuerza pública.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El Servicio de Salud de Osorno reforzó el llamado a la comunidad a mantener al día su esquema de vacunación contra el sarampión debido al aumento de casos registrados en distintos países y al riesgo de reintroducción del virus en Chile, pese a que la enfermedad fue eliminada de manera endémica del país en 1993.
Desde la Unidad de Epidemiología del Servicio de Salud Osorno se advirtió que actualmente existe circulación del virus en países como Estados Unidos, Canadá, Bolivia y Perú, lo que incrementa el riesgo de que se registren nuevos casos importados en Chile.
Ahora, desde la red asistencial explicaron que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire a través de gotitas expulsadas al hablar, toser o estornudar. Sus síntomas incluyen fiebre alta, tos, congestión nasal, ojos enrojecidos, manchas blancas al interior de la boca y un sarpullido que comienza en el rostro y luego se extiende por el cuerpo. Además, puede provocar complicaciones graves como neumonía, encefalitis, infecciones de oído y diarrea con riesgo de deshidratación.
En Chile, la vacuna contra el sarampión forma parte del Programa Nacional de Inmunizaciones y contempla dos dosis administradas a los 12 y 36 meses de vida. Sin embargo, las autoridades sanitarias recordaron que las personas nacidas entre 1971 y 1981 que tengan previsto viajar al extranjero deben solicitar una dosis de refuerzo en cualquier vacunatorio del país.
Asimismo, desde el Servicio de Salud de Osorno han afirmado que las mujeres embarazadas y las personas con determinadas condiciones que comprometan su sistema inmunológico deben consultar previamente con un profesional de salud antes de vacunarse, debido a que existen contraindicaciones para la administración de la vacuna.
Como un mecanismo para proteger la vida del que está por nacer, justificaron desde el Partido Republicano en la región el proyecto que busca que mujeres escuchen de forma obligatoria los latidos del feto previo a un aborto. Desde el Colegio de Matronas de Puerto Montt lo calificaron como una medida violenta.
La diputada republicana de la región, Claudia Reyes, explicó la medida mientras que la seremi de la mujer, Karen Berrío, si bien se desmarcó de la discusión legislativa, sostuvo que el gobierno tiene una posición pro vida.
La información es que la mujer tiene un ser viviente, tiene una vida dentro y escuchar su corazón es lo más lindo que una madre puede recibir y también le puede hacer en cierto modo una pequeña reflexión antes de tomar una decisión que es irreversible.
El proyecto se enmarca en los deberes de la protección de la vida que está por nacer, que la Constitución básicamente y los tratados internacionales ratificados por Chile reconocen. Y siempre es importante señalar que el proyecto no restringe ninguna causal.
En cambio, la presidenta del Colegio de Matronas en Puerto Montt, Nayadet Canales, calificó la moción como violenta y el presidente de la Comisión de Salud del Senado, el socialista Juan Luis Castro, acusó una ideologización de que nada aporta al procedimiento.
Creemos que es una postura violenta que revictimiza a las mujeres. Son tres causales que son muy fuertes para la familia y para las gestantes y obligarlas a escuchar los latidos es más agresivo. La mayoría de las veces veces las mujeres ya se han hecho ecografías.
Toda otra medida extemporánea como la que plantean esos parlamentarios, más bien está en su doctrina, más bien está en su creencia religiosa, pero no en la aplicación práctica que ya tiene la ley de interrupción entre causales. Creo que eso no va a tener respaldo y tampoco médicamente lo veo como algo oportuno.
Desde el Partido Republicano indican que están abiertos a modificaciones que pueda plantear la oposición, sin definir si aplicará solo a mayores de edad o a toda la población.
En pocos segundos te cuento por qué tienes que elegir Clínicas Dentales Red Salud. Porque estamos de Arica a Punta Arenas con odontólogos certificados. Porque tenemos infraestructura y tecnología de primer nivel. Y porque los estudios confirman que somos la red dental preferida de los chilenos. Por esto, reserva hoy tu diagnóstico dental Pro más higiene y flúor por solo 29.990. Agenda en redsalud.cl o en la app Mi Red Salud. Clínicas Dentales Red Salud. Mejor salud para Chile.
Mientras la ciudad comienza una nueva jornada, también puede comenzar una nueva etapa en tu desarrollo profesional. Este segundo semestre, actualiza tus conocimientos con los diplomados y programas de especialización de Unegocios FEN, Universidad de Chile. Más información en unegocios.uchile.cl.
El invierno no te detiene. En Karen enfrentamos las bajas temperaturas con baterías de alta potencia, neumáticos resistentes y repuestos para que tu flota no pare. Visítanos en nuestra sucursal ubicada en Eleodoro Vázquez 040 Osorno o en karen.cl. Karen, tu especialista en ruta.
Medirad Osorno. Resonancia, escáner, radiografías, ecografías y laboratorio clínico en un solo lugar. Calidad y confianza. Convenio Fonasa e ISAPRES con valores preferenciales. Visítanos en Boulevard Casino Sol, Ejército 395 o en medirad.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón.
La mitad de los trabajadores de la región de Los Lagos ganan poco más de 600 mil pesos, de acuerdo al informe del Instituto Nacional de Estadística que analizó las remuneraciones del año pasado acá en la zona.
Así lo develó la última encuesta suplementaria de ingresos del INE 2025, aplicada en el trimestre octubre-diciembre del año pasado, y que dio cuenta que si se suman todos los ingresos de la población dividido por la cantidad total de individuos que perciben sueldo, da 803.784 pesos, siendo Los Lagos superada por todas las regiones de la zona sur austral, Aysén y Magallanes, y hacia el norte por los ríos y Biobío, que exhiben cifras más altas.
Ahora, el ingreso mediano, que es el que recibe una persona representativa de la mitad de la población, llegó a 602.162 pesos al mes, o sea, el 50% de quienes trabajan en la región en el 2025 percibieron ingresos menores o igual a ese monto.
Esto generó controversia, lamentando el presidente de la CUT provincial Llanquihue, Jaime Bustamante, que a pesar de contar en la región con el motor económico de las salmoneras, estas cifras sean las más bajas de este lado del país.
Si no tuviéramos un piso del ingreso mínimo, estos trabajadores ganarían mucho menos, entendiendo que en nuestra región una de las grandes fuerzas productivas es la industria salmonera, que además es la segunda productora a nivel nacional y es una que compite a nivel internacional. Entonces esto quiere decir que a nivel internacional en el mercado los sueldos no están como ellos dicen que son sueldos de mercado.
Una visión distinta es la que presenta el CRM de Trabajo Jorge Moreno, quien reconoce que es la industria salmonera la que nivela hacia arriba estas cifras y que hay otros sectores que están al debe.
Me he encontrado con gente, con los trabajadores, las reuniones que hemos sucedido, con gente que está muy contenta con el rubro salmonero, contenta con los sueldos que se les pagan y que son en general, en promedio, mucho más altos de la media que acabamos de analizar.
¿Y qué áreas son las que están llevando el promedio hacia abajo, Seremi?
El comercio del retail, por ejemplo, que son los que mayores fuentes de trabajo producen, son los que han mantenido una rebaja considerable en los ingresos.
La encuesta suplementaria de ingresos deja en evidencia otros aspectos. los hombres ganan 13.4% más que las mujeres, con un ingreso medio de 851.697 pesos para los primeros y 737.572 pesos para ellas.
Ahora, las personas que trabajaron en la categoría de asalariados públicos tienen un ingreso mediano de 1 millón de pesos y los que hacen el sector privado, que son la mayoría, llegan al mismo ítem con 650.000 pesos.
Las brechas también se hacen más pronunciadas respecto del nivel educacional. Las personas ocupadas con educación secundaria ganan en promedio 629.952 pesos, en tanto quienes poseen educación universitaria promedian 1.377.068 pesos.
Todos estos aspectos son parte de los desafíos de la región de los lagos que debe discutir en las mesas, con acciones que apunten a una capacitación más robusta y considerar la crítica del mundo sindical, que el foco del Ejecutivo debe estar en la generación de empleo, pero también en la calidad de las remuneraciones.
Manifestando su confianza en que las gestiones diplomáticas con Estados Unidos evitarán un incremento de arancel al salmón al 12.5%, se manifestó la seremi de Economía, Fomento y Turismo en Los Lagos, Gisela Strauch.
Consultada por los efectos para la zona, la autoridad reconoce que de aplicarse la nueva tasa arancelaria de los norteamericanos, esto tendría efectos directos en el empleo en línea con la afectación a la cadena productiva que anunció la industria.
Bueno, sí, claro que tendría un impacto el aumento de los aranceles, pero estamos trabajando para que eso no suceda. Puede tener un impacto en el empleo, posiblemente, pero pensemos positivo que se va a solucionar y que no van a subir los aranceles. Si llega a ocurrir, bueno, veremos qué acciones tomar.
¿Habría un plan B, Seremi, en el caso de que esto ocurra?
Tenemos que estudiar, hay mesas de trabajo con todos los actores involucrados, así que ahí se ven todas las cómo mitigar efectos de ese tipo.
De hecho, nos advierte un plan trazado ante una respuesta adversa, lo que Strauch indica debe determinarse desde el Poder Central.
Alrededor de 1.900 millones de dólares en proyectos de construcción para la región están a la espera de ser aprobados en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Esto, según la Cámara Chilena de la Construcción, que advierte que la permisología estaría afectando la empleabilidad.
Según nos señalaron desde la asociación, en la región hay alrededor de 12 proyectos en proceso evaluativo hace más de un año y un total de 36 iniciativas en tramitación en el sistema de evaluación ambiental. En dicho contexto, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en Puerto Montt, Lorenzo Miranda, advirtió también sobre las demoras en la declaración de humedales.
Desde nuestro gremio tenemos la convicción, ¿no es cierto?, de la necesidad de proteger nuestros ecosistemas y particularmente que se protejan los humedales. En ese sentido, desafortunadamente, desde el año 2021, desde noviembre del año 2021, existen todavía 15 procesos de declaratoria de humedales que no se han declarado, es decir, no han sido protegidos. Y esa situación genera incerteza porque no es posible avanzar en el desarrollo de proyectos y sobre todo que son proyectos habitacionales, proyectos de vivienda. Así que...
Ahora, respecto de los 12 proyectos en trámite en el sistema de evaluación ambiental, Miranda advierte que representan alrededor de 3.000 empleos que podrían ayudar a equilibrar el complejo panorama de desocupación que tiene en alerta al gobierno.
Sin alcanzar acuerdo, se mantiene la negociación colectiva entre los trabajadores y la empresa ProLeSur.
En la planta ubicada en Los Lagos se realizó una nueva reunión entre el Sindicato de Trabajadores Número 1 ProLeSur y la gerencia de la empresa productora de lácteos.
En la instancia, a pesar de las expectativas de los trabajadores por finalizar el proceso, no se pudo concretar un acuerdo al requerimiento del aumento en 150.000 pesos al salario mensual que reciben los más de 290 socios que pertenecen al sindicato, de acuerdo a lo indicado por el presidente del gremio, Francisco Vergara.
De hecho, el dirigente agrega que las conversaciones se tornaron difusas luego que comunicaran que los trabajadores aprobaron el monto ofrecido por la empresa, pero que de todos modos continuarán con los diálogos en la mesa negociadora.
Hemos tenido una reunión bastante de diálogo impreciso, se han estado cerca de la nebulosa, pero estamos a la espera de la próxima semana una nueva propuesta por parte de la empresa. Nos solicitó una reunión para poder realizar una nueva propuesta y es donde vamos a continuar con la mesa negociadora, con el directorio y quienes están presentes dentro de esta negociación, que día fue bastante difícil, una mesa muy dura.
Al respecto, la gerenta de Asuntos Corporativos y Relaciones Laborales de Soprole, Daniela Hot, señaló que se mantendrán las conversaciones con los trabajadores con el fin de alcanzar un acuerdo que beneficie a ambas partes.
nosotros estamos disponibles para seguir adelante con las conversaciones y para tratar de avanzar. Lo que queremos ambas partes es llegar, terminar este proceso, digamos, con un buen resultado, pero eso obviamente depende de ambas partes y estamos en eso, o sea, con toda la disposición para poder avanzar e idealmente llegar a un buen acuerdo.
El presidente del sindicato indica que está a la espera de una nueva reunión la próxima semana en la que la empresa realizará una nueva oferta, la cual será sometida nuevamente a votación de la asamblea, y continuar con esto con el proceso de negociación que, según lo señalado por ambas partes, estaría próximo a terminar a fines de este mes.
Bien, revisamos indicadores económicos en esta mañana. Desde la Bolsa de Santiago, cifras en azul. Con ganancias, el índice de precios selectivo de acciones, el IPSA, con un positivo del 0.88%, y el general IGPA, un positivo del 0.79%.
En Wall Street, el Dow Jones está en un 0.18% y el tecnológico Nasdaq 0.90%.
El dólar ayer tuvo una baja de 5 pesos con 50 centavos, cotizando en 923 pesos con 85 centavos la compra y 924 pesos con 15 centavos la venta.
El euro en esta jornada, 1.056 pesos con 29 centavos.
Para hoy, la unidad de fomento, 40.844 pesos con 79 centavos.
Ayer el precio del cobre subió 0.60% en la Bolsa de Metales de Londres al transar en $6.14 la libra.
Por último, te contamos del petróleo. A nivel internacional, el Brent de referencia para Chile sube un 1.07% en Londres. El barril cotiza en $85.60. En tanto, en Nueva York, el valor del petróleo WTI sube un 0.88% al cotizar en $80.03 el barril.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha y llévate tu nueva Foton G7 Lite 4x2 o 4x4 desde 11.990.000 pesos más IVA. Una pickup grande, eficiente y equipada con toda la tecnología para acompañarte en cada desafío. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en CIDEF y su red de concesionarios en todo el país. Piensa en pickup, piensa en Foton.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Seguimos revisando más noticias en Radiograma Matinal. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo proyecta para octubre de este año la licitación para los planes urbanísticos habitacionales PUH de Osorno, el barrio Parque Integrado Arnoldo Game y el predio Baquedano, luego de una reunión de trabajo entre equipos técnicos del MIMBU, Serviu y el municipio.
Durante el encuentro se revisó el avance del plan urbano habitacional Barrio Parque Integrado, además del proceso de traspaso del terreno desde el municipio al Serviu, trámite que actualmente está en ejecución y que permitirá continuar con el desarrollo del proyecto. Esto lo indicó el Seremi de la Vivienda y Urbanismo Los Lagos, Mario Marchant.
No, ya fueron previsados por el plan urbano habitacional de Barrio Parque y el de Baquedano. Conversamos sobre el traspaso del terreno de Barrio Parque, que hoy día está a nombre del municipio, al Serviu, lo cual está en ejecución. Vimos la situación de esos terrenos para efectos del desarrollo de esta nueva etapa y esperamos que podamos, en el caso de Barrio Parque y también de Baquedano, lanzar el concurso oferta durante octubre de este año. Esa es la planificación que tenemos.
En la reunión también se abordó la disponibilidad de otros terrenos que podrían destinarse a futuros proyectos habitacionales en la comuna. No obstante, el Seremi indicó que evaluarán otra alternativa debido al escenario presupuestario actual.
Sino que se nos señaló que existen algunos terrenos que estarían dispuestos para eventuales compras de parte de Serviu, pero atendida la situación presupuestaria en la cual nos encontramos, señalamos al equipo municipal que tomaríamos contacto con los comités que estarían interesados en las compras de estos terrenos para ver la posibilidad de que los mismos comités postulen directamente y el terreno sea comprado a través del subsidio.
La autoridad regional precisa que los antecedentes entregados por el municipio serán revisados por el Departamento de Desarrollo Urbano del MIMBU antes de avanzar con eventuales gestiones junto a los comités de vivienda interesados.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El gobierno regional de Los Lagos y la mesa poligremial de Osorno comenzaron la etapa técnica para desarrollar una cartera de 10 iniciativas estratégicas orientadas a fortalecer la conectividad, la infraestructura y el desarrollo productivo de la provincia. Vamos a revisar los detalles con Priscila Rupayán.
La instancia dio continuidad a la reunión sostenida semanas atrás entre los gremios y el gobernador regional Alejandro Santana, permitiendo definir una hoja de ruta que establecerá prioridades, plazos y los organismos públicos que deberán intervenir en cada proyecto. El jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, Alejandro Montaña, explicó que el trabajo considera iniciativas con distintos niveles de avance, por lo que se realizarán reuniones con entidades como Vialidad, la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas y Corfo para abordar las materias específicas de cada una.
Se hizo una hoja de ruta, se programaron otras reuniones porque hay otras instancias que desarrollar, hay reuniones de coordinación con Vialidad, concesiones del MOP, otras Corfo, etcétera, que nos permiten ir delineando cada uno de los puntos planteados. Hay puntos de infraestructura que se deben conversar con los entes correspondientes, otros de fomento productivo, por lo cual en una próxima reunión llevaremos también a nuestro jefe de división de fomento e industria para ir avanzando en los temas que son de interés de la poligremial de Osorno. Una mesa de coordinación pública-privada.
Uno de los aspectos destacados durante esta reunión fue que en estas instancias se implementará la mesa de nudos críticos, una plataforma nueva que permitirá monitorear el estado de los proyectos de inversión, identificar retrasos en la tramitación y coordinar acciones para agilizar permisos y procesos administrativos.
Nosotros lo que nos interesa con la plataforma es justamente conocer los tiempos de atraso, levantar las luces amarillas o rojas cuando corresponda, para que el servicio que tenga en su poder el trámite correspondiente lo pueda cumplir de acuerdo a los plazos establecidos por ellos mismos. Es una mesa que busca justamente en un mediano plazo destrabar inversiones importantes que permitan generar empleo en la etapa de construcción, como luego en la operación de estos proyectos que están con algún atraso en aspectos de tramitología.
Desde los gremios, el director de Asuntos Públicos de Sago, Germán Roach, señaló que esta etapa permitirá